pues muchísimas gracias a todos los medios de comunicación por acudir a esta rueda de prensa de balance de los primeros 100 días de gobierno de esta nueva etapa en el Cabildo de Tenerife, formado por dos grupos de gobierno, por el Grupo Popular y por Coalición Canaria, pero de un solo equipo. La verdad es que no les puedo engañar, estos han sido 100 días que han estado marcados y sin lugar a dudas por el terrible incendio que ha sufrido la isla de Tenerife. Ustedes ya tienen los detalles del día a día, prácticamente de cada hora de lo que ocurría en el incendio, pero hoy nos gustaría sobre todo hacer balance de estos primeros 100 días, de aquellos elementos que desde luego suponen un cambio con respecto a la anterior etapa. Estamos en una nueva etapa, en una etapa en la que ha sido estos 100 días fundamentales para que el equipo de gobierno hayamos con determinación abordado los grandes retos de la isla de Tenerife, sin miedo, y además afrontar desafíos que eran los desafíos del conjunto de la sociedad tinerfeña. Y no solamente lo hemos hecho como equipo de gobierno desde el Cabildo y solo con el equipo de gobierno, sino lo hemos hecho además acompañado de la sociedad civil tinerfeña, de las organizaciones no gubernamentales, de las patronales, de los sindicatos, de todos los agentes económicos y sociales que se han sumado a esta nueva etapa al frente del Cabildo Insular de Tenerife para realizar profundos cambios que modifiquen aquellos problemas o superen aquellos problemas que se han anquilosado durante años en la isla de Tenerife. Estos primeros 100 días, sin lugar a dudas, ha estado también marcados por la determinación en afrontar los graves problemas de movilidad que ha tenido históricamente la isla de Tenerife. Hemos hecho más en 90 días que al anterior equipo en 4 años. Se han tomado medidas concretas, medidas que han permitido afirmar a día de hoy que hay una parte importante de las colas de la isla de Tenerife que se han aliviado. Y es cierto, hemos constatado que si hace 4, 5, 6 meses las colas empezaban en la Orotava y el atasco empezaba en la Orotava, ahora el atasco, las colas, las vemos a la altura de Tacoronte. Y tenemos, y ayer tuvimos la reunión con el alcalde de La Laguna, para con determinación tomar decisiones para hacer pruebas que permitan aliviar las colas tanto en el norte como el sur de Tenerife. Eso nos ha obligado a trabajar a todos los equipos técnicos del Cabildo y también a los consejeros y consejeras con una enorme determinación, coraje y, sobre todo, sin miedo a equivocarnos. Nos equivocaremos una y otra vez. Pero, desde luego, lo que no vamos a hacer es rendirnos ante un problema que tenía no solamente colapsada la isla de Tenerife, sino también que cuestionaba la competitividad de nuestra isla. Este ha sido un grave problema durante muchísimos años y era el momento de abordarlo con determinación. Han sido más de 20 decisiones, que les detallaré, las que ha adoptado este nuevo gobierno para aliviar la situación de las colas en la isla de Tenerife. Y no está todo hecho, pero ha empezado el cambio. Y el cambio, además, ha empezado a notarse. Y yo quiero agradecer, como presidenta del Cabildo, el esfuerzo, primero, de los empleados públicos. Si hay algo que nos hemos encontrado el nuevo equipo de gobierno en el Cabildo de Tenerife, es un extraordinario equipo de empleados públicos que se sienten orgullosos de esta institución, que se sienten orgullosos de la isla de Tenerife y que solo les faltaba un poco de ilusión y determinación en las decisiones para sumarse a este cambio, para volver a revalidar el compromiso que esta institución, el Cabildo de Tenerife y todos y cada uno de sus empleados públicos tenían con su isla y con esta institución, la primera institución de Tenerife. Decía que estos 100 primeros días no podemos decir que no hayan estado marcados por el mayor incendio que ha azotado la isla de Tenerife y también a Canarias en los últimos 40 años. Acabamos de terminar una ola de calor de más de 12 días que reactivaba un incendio devastador que asoló con 14.000 hectáreas de corona forestal, de parques nacionales protegidos como era el Parque del Teide, pero me gustaría y creo que es de justicia también resaltar el valor profesional y también la calidad humana de quienes han estado al frente del incendio, tomando las decisiones técnicas y también con valentía luchando al frente del incendio. A todos los equipos de extinción, a todos los equipos de protección civil, cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y también policías locales, policía canaria, que se han comprometido junto con el Cabildo que ha llevado durante todo este tiempo la Dirección de Extinción a luchar contra el fuego. Pero nos deja una tarea ardua, no solamente de afrontar la reforestación, de asegurar el suelo, desde luego de forma inminente estar trabajando en poder tomar medidas para las próximas lluvias, sino también un cambio en la reflexión, en nuestra relación con el medio ambiente, con el medio natural y con el campo. Esto nos ha hecho y nos tiene que hacer reflexionar, y aquí tengo que agradecer también a todos los grupos de todos los colores políticos que se hayan sumado a la declaración institucional, poniéndonos de acuerdo en aquellos asuntos que superan los colores políticos y que nos incumben, porque ponen en riesgo no solamente la masa forestal de la isla de Tenerife, sino también la forma en la que nos relacionamos con el monte, la forma en la que nos relacionamos con el medio natural, la forma en la que nos relacionamos también con el campo. Yo le tengo que agradecer a todos los equipos y sobre todo a todos los grupos que en esa declaración institucional, en ese pleno extraordinario, superáramos los colores políticos y llegáramos a un acuerdo que ponía en valor aquellas cuestiones en las que compartíamos. Y una de ellas tiene que ver mucho con la prevención, tiene que ver mucho con esa relación con el campo, con priorizar el sector primario, con impulsar el sector relacionado con la ganadería, con la agricultura, en que el Cabildo vuelva a tener un papel predominante, preponderante, impulsor y de vanguardia en la relación con el medio natural y también con el sector primario. Y aquí hay un compromiso claro con volver a recuperar parte de los montes y de los campos que han estado abandonados. Y ese es un compromiso en el que además le hemos puesto recursos. Hay un plan plurianual que se ha aprobado de 2024-2026 de supera los 32 millones de euros solo con fondos propios, con fondos del Cabildo. Y esta determinación se suma también a la búsqueda de fondos para proyectos europeos y también con fondos que tienen que venir, sin lugar a dudas, del Gobierno de España y también del Gobierno de Canarias. Un Gobierno de Canarias que durante estos 100 días también ha estado comprometido con el Cabildo Insular de Tenerife. Quiero recordar cómo el presidente del Gobierno de Canarias, el primer cabildo que visitaba era el Cabildo de Tenerife para adquirir un compromiso con esta isla en aquellas materias en las que la isla de Tenerife se había ido quedando atrás. Materias tan importantes como la sanidad, materias tan importantes como la educación, materias tan importantes como la movilidad y la construcción de las carreteras. Era tan solo un síntoma de un cambio respecto a la relación y retomar el diálogo entre instituciones. Era fundamental retomar el diálogo no solamente con el Gobierno de Canarias, estar de acuerdo en aquellas prioridades de la isla de Tenerife, sino también algo que ha estado muy presente durante estos 100 días, y es la recuperación del diálogo con los municipios, con la municipalidad, con los alcaldes y alcaldesas. A mí, personalmente, como presidenta, me hubiera gustado tener la oportunidad, si no hubiese sido por el incendio, de haber recibido ya a los 31 alcaldes, pero la realidad es que el incendio ha mermado la capacidad de las agendas, pero sin lugar a dudas, la presencia constante, prácticamente semanal, de uno o dos alcaldes viniendo al Cabildo y repasando los asuntos que son de interés para su municipio, pero también de interés para sus comarcas y de interés para la isla de Tenerife, pues sin lugar a dudas es fundamental de cara a afrontar el futuro de la isla de Tenerife y hacerlo además de la mano de los alcaldes. En los primeros 20 días se convocaba el SIAT y además quedábamos emplazados para tener reuniones prácticamente cuatrimestrales, vernos 3-4 veces al año, de manera que se retomara ese diálogo con y la coordinación con los alcaldes y alcaldesas que forman también los gobiernos municipales de la isla de Tenerife. Quiero y me gustaría destacar el trabajo que se ha realizado desde las distintas áreas, aunque pueda ser tedioso. Sí me gustaría decirles que este gobierno ha sido un gobierno comprometido con la cercanía, con la ciudadanía de la isla de Tenerife. Y les voy a poner uno de tantos ejemplos en materias que son sensibles. Cuando llegamos al gobierno del Cabildo de Tenerife no había ni una sola partida para la conciliación de la vida familiar y laboral. Hemos puesto en marcha el cheque guardería dotado, se anunciaba el 8 de septiembre, hacíamos una modificación de crédito a mediados del mes de septiembre y probablemente con toda seguridad la semana que viene o la siguiente podamos estar ya sacando la convocatoria de ese cheque de guardería, que supone una ayuda a las familias que tienen niños entre 0 y 3 años para que puedan afrontar la educación de 0 a 3 años con 800 euros de ayuda por niño para familias. Insisto, no es una ayuda social, es una ayuda para la conciliación de la vida familiar y laboral, y creemos que va a llegar además a un gran número de familias que en este momento lo único que hacen es pagar impuestos, pagar también todo lo que supone afrontar la educación de sus hijos y que en muchas ocasiones no encuentran la ayuda de las instituciones. El Cabildo de Tenerife tiene una determinación en apoyar a las familias, en apoyar la conciliación de la vida familiar y laboral, y sobre todo porque en muchas ocasiones somos las mujeres las que tenemos que afrontar no tener que, bueno, tener que renunciar a un empleo, y así ahí están los datos del paro, para poder abordar el cuidado de nuestros hijos. Creemos que esto es solamente un primer paso, pero hay un compromiso importante de un área que lleva directamente la presidencia como presidenta, que es el área de igualdad y diversidad. En el mismo orden de cosas, también comprometidos con el empleo, hemos impulsado también un programa que ya está en marcha, pero al que se le ha puesto más recursos, como era Barrios por el Empleo, un programa que además fue un programa fundamental de hace muchos años en el Cabildo de Tenerife y que ha supuesto y se ha impulsado la preparación de muchísimas personas en la formación para la formación ocupacional. Son más de 2 millones de euros para que se fomentan a través de empresas del tercer sector, y esto es muy importante, puesto que estamos orientándolo a las personas más vulnerables, a personas que tienen más difícil inserción, y que eso es un programa específico que nos hace más fuertes para abordar la situación de las personas más vulnerables. También, y ustedes lo habrán notado, porque además el próximo viernes tenemos la inauguración de FEBODA, hemos retomado de nuevo las ferias de artesanía y también hemos planteado y hemos presentado el Plan Estratégico de Moda 2024-2027. Volvemos a recuperar la marca Tenerife Moda. Eso también ha sido una innovación en la que nos renacemos. Renace un plan estratégico y una marca que creemos que nunca se debió perder y que era fundamental. Estamos también plenamente comprometidos, y ustedes me habrán visto en multitud de ocasiones con la universidad, con el rector de la Universidad de La Laguna, comprometidos con la universidad y el desarrollo universitario y la formación profesional en la isla de Tenerife. Este es un reto que se tiene no solamente por el Cabildo, sino también ese compromiso de la comunidad universitaria en impulsar no solamente el futuro de la universidad pública en la isla de Tenerife, y que nosotros hemos impulsado con becas que también son fundamentales también para la Universidad de La Laguna. Becas algunas de inmersión lingüística, 2024-2026 por importe de 3,7 millones de euros, el apoyo a los centros, apoyo curricular en los centros educativos por importe de 1,3 millones de euros y algo que nos parece que es fundamental y es este proyecto PONO que conjuntamente desarrollamos con la Universidad de La Laguna y en el que hemos atendido directamente a 1.756 jóvenes que directamente le hemos trabajado con ellos para su inserción laboral. También hemos trabajado con los jóvenes en el ámbito de la cultura y, del arte, impulsando proyectos como Mercarte o Activarte. No voy a incidir en esto porque ustedes han estado en las distintas ruedas de prensa, pero sí especialmente decir que ha sido un compromiso que además se plasmará en los próximos días en un protocolo que vamos a firmar con la Universidad de La Laguna, no solamente para abordar el problema de la movilidad, sino también el impulso que se le tiene que dar a una institución como es la Universidad de La Laguna, que es un referente para la isla de Tenerife y fue y lo sigue siendo un referente para el conjunto de Canarias en el desarrollo también de la educación de los jóvenes. En materia de patrimonio histórico, queremos destacar la aprobación del Plan Insular de Patrimonio Histórico, un documento que tendrá vigencia hasta el 2027, lo presentábamos el otro día, pero nos parecía que para hacer balance de estos 100 primeros días teníamos que destacar la aprobación de ese documento, de este programa insular de patrimonio histórico que supone un antes y un después, no solamente en la protección de aquellas viviendas, de aquellos inmuebles que están catalogados, sino también hacerlo de la mano de los ayuntamientos. Ha sido un proyecto que hemos desarrollado de la mano de los ayuntamientos. Decía que son muchos los proyectos que tenemos en materia de movilidad y que son muchas aquellas de las decisiones que dijimos que íbamos a adoptar durante estos 90 días, ahora 100 días. Probablemente a finales de este mes se pondrán en marcha las guaguas lanzaderas directas a la Universidad de La Laguna, la contratación antes de final de año de 75 nuevos conductores en TITSA, el impulso del transporte público en la isla de Tenerife con la compra, la adquisición de 247 guaguas que quiero recordar que carecían de financiación. Cuando llegamos al gobierno del Cabildo de Tenerife nos encontramos solo con un anuncio y que nos llevaba a la requerir de un préstamo que suponía pues 20 millones de euros que se pagaban directamente a los bancos y del que no iba a disponer pues el propio Cabildo de Tenerife. Esto nos supuso un cambio respecto a una decisión que no había sido tomada, simplemente era un anuncio y que creo que ha sido acertado el llegar y para financiar directamente la adquisición de estas guaguas. Se firmó el contrato y ya están adquiridas esas 247 guaguas. También tomamos otra decisión que fue aumentar la capacidad de la gratuidad en el transporte público y hemos aumentado el límite a 10 cancelaciones para que la gratuidad en el transporte público llegue a más personas. Hemos visto cómo se han disparado los datos de usuarios del transporte público. Estamos viendo un trasvase de usuarios de transporte privado al transporte público y para eso es necesario no solamente seguir impulsando la gratuidad, sino reforzar aquellas líneas que ustedes ya conocen y que se van a reforzar en las próximas semanas y meses. Vamos a firmar, creo que es mañana, con Asotel ese compromiso para que 1.800 trabajadores vinculados al sector turístico y que viven en un entorno del sur que trabajan en el entorno del sur puedan ir en un transporte colectivo. Ese convenio lo vamos a firmar mañana con Asotel y son cada día más los colectivos que se suman a ese pacto por la movilidad sostenible en la isla de Tenerife y me gustaría destacar a quienes fueron los primeros, como fue Martín Escano, y en que en breve se van a ir sumando más y más empresas que se están sumando, tanto de centros comerciales como de empresas que tienen grandes flotas, en las que ya se han puesto en contacto con el Cabildo de Tenerife, con el área de movilidad, para rehacer toda su logística y quitar de las horas puntas los vehículos pesados. La verdad que quiero agradecer el esfuerzo que están haciendo y su compromiso con la sostenibilidad y la movilidad sostenible en la isla de Tenerife. Como ustedes saben, ayer también teníamos una reunión hasta altas horas de la tarde con el alcalde de La Laguna y también con su equipo técnico y también político, con el equipo del Cabildo de Tenerife, para hacer una prueba que va a durar durante 8 días. Vamos a cortar los enlaces a la altura de Guamasa. Como les dije, hemos visto cómo se han ido aliviando las colas desde la Orotava, pero indudablemente el propio alcalde reconocía de La Laguna que tenemos probablemente el nudo gordiano de los problemas del tráfico en la isla. En el norte se ve, sin lugar a dudas, en el municipio de La Laguna o en la autopista del norte a su paso por La Laguna. Estamos trabajando, como ustedes han visto, además de forma muy diligente, en la pasarela de Padre Ancheta, y ayer podíamos, bueno, pues consensuar cómo vamos a abordar esa prueba que va a durar 8 días a la altura de Guamasa. Y bueno, si sale bien, va a haber un conteo antes, lo ha habido antes, va a haber un conteo de cómo resulta la prueba, y a los 8 días, bueno, podremos hacer un análisis que nos llevará entre 2-3 semanas para ver si ha funcionado esa alternativa, y en el caso de que funcionara, pues ya estamos trabajando con los técnicos del ayuntamiento para mejorar las vías colindantes. En este caso estamos hablando de la 235, donde se harían obras de mejora para que incluso se pudieran utilizar más carriles. La verdad que la reunión fue muy productiva y las aportaciones que hicieron los técnicos del Ayuntamiento de La Laguna con nuevas ideas, la verdad que son de agradecer, porque nos permitirán abordar los graves problemas que también le suponen un colapso en el municipio de La Laguna. Por otro lado, me gustaría destacar otro lugar donde hay un problema histórico, que es el Cabildo de Tenerife. Ya en esta nueva etapa hemos contratado el intercambiador de Los Cristianos y el soterramiento de la vía de las Chagliofitas para pinchar en la TF1, es decir, en la autopista del sur, de manera que dejemos zanjado el grave problema de colapso en la salida del puerto de Los Cristianos. Y aquí me meto con los temas de movilidad que tienen que ver con las infraestructuras, que van más allá de la decisión del Cabildo de Tenerife, pero que incumben desde luego al gobierno insular y tienen que ver con nuestros aeropuertos y con nuestros puertos. Como saben, estuve en Madrid en una reunión con AENA en la que se determinó el abordar de una manera coordinada con el Cabildo de Tenerife dos infraestructuras que son fundamentales para la isla y que nos permiten tener pues unas infraestructuras dignas y que estén a la altura de lo que necesita esta isla, no solamente de cara a ser la puerta de entrada del sector más potente, un sector importante y que hemos apostado históricamente por la calidad en el turismo más que por la cantidad, y por lo tanto necesitamos unos aeropuertos que estén a la altura de lo que necesita no solamente el nuestro visitante, sino también el usuario en el transporte interinsular. En el día de ayer, de hecho, AENA, cumpliendo con su compromiso, pues sacaba licitación y anunciaba la ampliación del aeropuerto de Tenerife Norte. También ya está a licitación y ya está adjudicado la ampliación y la mejora y la reforma de Tenerife Sur, y el Cabildo de Tenerife, los técnicos tanto de AENA como del Cabildo de Tenerife, vamos a ir trabajando y supervisando, colaborando estrechamente con AENA para que la ingeniería, la que sean adjudicada en el caso de Tenerife Sur, ya está adjudicado en el caso de Tenerife Norte, pues sea adjudicado, poder trabajar conjuntamente y los requerimientos de las necesidades de esta isla se vean reflejados en las infraestructuras que se están diseñando. Hay otras obras las que nos hemos también dado prisa en sacarlas adelante, como es el enlace de San Isidro en sentido al Médano en la TF64 y el desvío puntual que ya les mencionaba en la TF5. Y también, bueno, ayer se ponía en marcha la ejecución, el acceso a la rotonda de Guargacho, que también nos va a aliviar. Hemos hecho también otras obras que tienen que ver con movilidad, como son algunas, como lo habrán visto, en la altura de las Chafiras, un carril de servicio con diente de dragón que nos ha permitido ganar en seguridad. Todas las actuaciones que estamos llevando a cabo las hacemos de la mano de la Dirección General de Tráfico y también con la Guardia Civil, a las que les tengo que agradecer su implicación y determinación en la solución del grave problema del colapso de tráfico en la isla de Tenerife. Con respecto a otros planes que hemos puesto en marcha, para nosotros era muy importante, como ustedes saben, creamos un área nueva en la nueva estructura del Cabildo. Es un área muy importante, el área de educación para la prevención, y desde el área social, de servicios sociales, porque venía siendo así, venía del anterior mandato, se aprobó el segundo plan insular de la infancia y de adolescencia, que es un plan que hemos determinado que sea transversal, que es muy importante para mantener ese sello de isla amable con la infancia que lo da UNICEF y que nos permite trabajar transversalmente todas aquellas cuestiones que tienen que ver con la infancia y la adolescencia, sabiendo que en este mes, que es un mes en el que hacemos especial hincapié en la salud mental, es un problema gravísimo que sufren los jóvenes, los adolescentes, siendo el suicidio la primera causa de muerte entre los jóvenes menores de 25 años. Este asunto es un tema que nos incumbe, estamos trabajando de forma muy importante con los departamentos de sanidad, con el Servicio Canario de Salud, para poder abordar desde el área no solamente de servicios sociales, sino también desde el área de la educación para la prevención, todos los trabajos que podamos hacer para que esta lacra que sufren muchos jóvenes y adolescentes, que no sea un tabú hablar, afortunadamente ya no lo es, hablar de salud mental, y podamos abordarlo, como decía, de una perspectiva transversal. Creo que es muy importante también destacar todo el trabajo que se ha realizado desde vivienda y en cooperación municipal. Como saben, hay una nueva estrategia de adquisición de viviendas de alquiler asequible. Las primeras que visitamos y que se ponían a disposición de más de 50 inquilinos estaban en la laguna. Esa estrategia que llevamos conjuntamente con el Gobierno de Canarias en aras a que los jóvenes y no tan jóvenes puedan también tener un acceso a la vivienda, que sigue siendo uno de los principales problemas que tenemos en la isla de Tenerife y en otras islas. Y también me gustaría destacar el papel que ha jugado el área de cooperación municipal en la relación con los municipios, en aquellas infraestructuras que tenemos que abordar o que hemos abordado desde el área de cooperación. Prácticamente se han visitado todos los municipios, ya sea… Gracias. Sí, no te preocupes. Se han abordado, prácticamente se han visitado todos los municipios. Tengo que dar las gracias a todos los consejeros y consejeras, directores y directoras insulares que han trabajado para poder estar cerca de los alcaldes y alcaldesas para que pudieran avanzar mucho más rápido. Estamos retomando aquellos proyectos que además los propios alcaldes y alcaldesas en el ámbito del SIAT nos pidieron que recuperáramos el MEDIFEDECAN y todos los programas que lamentablemente en el anterior mandato quedaron por el camino y no fueron prorrogados o no estaban vigentes. Hemos mencionado pues este plan insular de la infancia y adolescencia, hemos mencionado el plan de patrimonio cultural, pero también estamos trabajando en el plan de infraestructuras deportivas, que va a ser muy importante, y todos aquellos proyectos que además son fundamentales para el impulso de un sector que es fundamental en la isla de Tenerife, como es el sector turístico. De la mano del vicepresidente se ha trabajado de forma importante con el área de turismo del Gobierno de Canarias para recuperar proyectos que estaban, bueno, pues no se habían impulsado, desafortunadamente. Hay fondos suficientes que están en el Gobierno de Canarias pendientes de ser transferidos en la medida en que vamos ganando capacidad de ejecución. Retomar proyectos tan importantes de la mano, además, del propio sector turístico, donde el sector público-privado no solamente se impulsen la mejora de las categorías y la mejora de la planta hotelera y extrahotelera, sino que además también vaya acompañado de una estrategia de la mejora de la calidad de los espacios públicos, especialmente de los espacios públicos más deteriorados u obsoletos. Ahí tiene que haber una estrategia y ahí nos hemos centrado con el Gobierno de Canarias. Mencionarle, en fin, en cultura, pues el 20 aniversario del Auditorio Adam Martín de Tenerife, las subvenciones a los ayuntamientos que se han incrementado, la recuperación de la Mesa Insular de Cultura, la recuperación también de una estrategia para los museos, el impulso a la recuperación de, hablaba antes de deporte, del CIDEMAT, la reforma, la decisión de la reforma integral de una infraestructura deportiva en la isla de Tenerife, como es el estadio Heliodoro Rodríguez López. Ustedes también lo han seguido desde sus respectivos medios de comunicación. Y para finalizar, bueno, pues decirles que, como comenzaba, este es un gobierno sólido, fuerte, que tiene vocación de durar en el tiempo y además de hacerlo con la solidez que nos da el impulso de la determinación y la ilusión que hemos visto también en la sociedad de Tenerife. No hemos hecho más que empezar, es un balance de los 100 primeros días, son muchas las cuestiones que teníamos que abordar. Desde luego, una de las cuestiones que tenemos pendiente con el Gobierno de Canarias, desafortunadamente, es ver cómo en su momento se paralizó por parte del anterior Gobierno el plan sociosanitario. Como todos ustedes saben, esa parálisis del plan sociosanitario ha llevado a una reclamación por parte del Gobierno de Canarias de algunas cantidades. Estamos trabajando con el Gobierno de Canarias para no tenerlas que reintegrar. Yo, como presidenta del Cabildo de Tenerife, y además este es un tema que hemos abordado también en el marco de la Federación de Cabildos, con el resto de cabildos, para buscar una solución a la parálisis que en la pasada legislatura hubo en los planes en la ejecución de los planes sociosanitarios. No nos vamos a rendir, creemos que no tenemos que reintegrar, que la pésima gestión de los anteriores gobiernos no le tienen que pasar factura a la ciudadanía y a las personas que más lo necesitan, una plaza geriátrica, una plaza sociosanitaria, una plaza para las personas con discapacidad. No nos sobra el dinero para abordar la grave problemática que tenemos en conjunto en toda Canarias, como ustedes saben, además para personas vulnerables, como hemos visto en estos días con los datos de pobreza. Por lo tanto, no nos vamos a rendir y vamos a buscar conjuntamente con el Gobierno de Canarias, y tenemos toda la receptividad del Gobierno de Canarias para buscar una solución a algo que sí, que efectivamente nos ha lastrado, como es la inejecución de ese plan sociosanitario. Pero no quiero terminar con malas noticias, quiero terminar siendo optimista, pero con los pies en el suelo, con estos 100 primeros días. Creo que le hemos dado un nuevo impulso al Cabildo Insular de Tenerife y, por lo tanto, a la isla de Tenerife. Son muchos los retos que aún quedan por delante. 100 días pasan volando y, además, lo han hecho, si caben, pues inmersos en uno de los mayores, bueno, pues catástrofes naturales que ha vivido la isla de Tenerife, como era este gran incendio. Pero ese incendio no ha distraído la capacidad que ha tenido el Gobierno insular de abordar los grandes retos que tenía la isla de Tenerife, y así lo hemos hecho. Así que sé que es una rueda de prensa larga para todos ustedes, pero indudablemente bueno, pues teníamos que pormenorizar los trabajos que hemos hecho. seguro que se me quedan muchas cosas, desde los polígonos industriales a los que hemos hecho, insuflado recursos en la última modificación de crédito, en fin, son muchas las áreas las que hemos trabajado y con las que hemos trabajado, y se puede quedar alguna en el tintero. Estoy a su disposición para cualquier pregunta. Y coger aire.
Buenos días. A ver, si no he apuntado mal, ha dicho, una parte importante de las colas se ha aliviado. No sé si es muy atrevida o en qué se basa para sostener la afirmación. No sé, habla con conductores, pues, no sé, el día a día que yo percibo en mi entorno es el contrario. Pero...
Bueno, no estamos hablando ahora mismo, estamos hablando de percepciones, pero sí es verdad que tenemos un grave problema cuando hay una colisión, y esto estamos determinados a solucionarlo, y como ustedes saben, estamos trabajando para poder, trabajando ya en un contrato para que pueda haber en las zonas donde establezca la Dirección General de Tráfico, y también podamos determinar con la Asociación de Gruistas poder retirar lo más rápidamente posible de la calzada los vehículos cuando hay una colisión. De hecho, ayer había una retención importante, la retención se debía a un efecto mirón, no era precisamente porque había una gran colisión, había un vehículo, se había quedado a un lado y había una retención que no debía ser la que ocurriera. Pero lo que sí constatamos en el día a día es que, quitando los vehículos pesados y algunas de las decisiones que se han tomado en la señalética, es que y probablemente también en la gratuidad de la guagua, hemos detectado que en pocos meses se ha aliviado, yo diría, bueno, lo hemos determinado prácticamente con la incorporación de la universidad, en agosto no nos cuenta, si hemos visto que las colas que antes empezaban prácticamente a la altura de la Orotava, las retenciones, cuando es un día normal, ya las empezamos a detectar a la altura de Tacoronte. Por eso la decisión de hacer la prueba del cierre de las rotondas en Guamasa, porque creemos que, vamos a ver si con esta prueba, qué es lo que nos indica, que constantemente, como no tiene un largo recorrido, como ustedes saben, es una incorporación muy corta, en la altura de Guamasa, están constantemente pinchando todos los vecinos que se incorporan, no solamente de Guamasa, sino del Ortigal, también de otras zonas, en ese punto, lo que va cortando constantemente y haciendo que se alargue la cola. Vamos a hacer esta prueba, es una prueba de 8 días, a los 8 días pararemos, volverá todo, vamos a decir que a la normalidad, nos dará tiempo para en 15 días, 3 semanas, poder hacer un análisis, y si funciona, pues lo pondríamos ya en marcha de forma no definitiva, porque definitiva serán pues la incorporación de los terceros carriles, que es un tema que hemos trabajado, como ustedes recordarán, tuve una reunión con el consejero de Obras Públicas y su equipo, y de hecho, durante estos 3 meses, durante estos 100 días, han habido reuniones constantes de los equipos técnicos y políticos también de la Consejería de Obras Públicas con las áreas tanto de movilidad como de carreteras del Cabildo de Tenerife. Y también en el sur hemos detectado que hay un alivio, poco, pero bueno, en el área, en la zona de las Chafiras, el hecho de poner esa diente de dragón, que es algo novedoso en Tenerife, creo que en Canarias, pues ha permitido ganar un poco en seguridad y también en propiciar una salida más, más amable, digamos, a la incorporación en los carriles a la altura de las Chafiras.
Sí, su gobierno se ha puesto un poco de perfil con el proyecto de la vía de circunvalación de la laguna. No sé si no entra dentro de las prioridades del Cabildo o no, si priorizan no. El bus vao de la TF5.
A ver, nosotros cuando llegamos al gobierno nos encontramos que los informes del anterior gobierno, los informes técnicos, pero de la etapa del anterior gobierno, eran desfavorables a ese proyecto. Los informes técnicos del gobierno de Pedro Martín eran desfavorables. Y nosotros, al llegar al gobierno, lo que hemos hecho es sentarnos con la Consejería de Obras Públicas, porque no había diálogo ni político ni técnico entre el gobierno de Canarias, de carreteras, con el gobierno insular del Cabildo de Tenerife. Insisto, no había diálogo ni político ni técnico. Es más, tenían prohibido hablarse los técnicos. De manera que el gobierno de Canarias sacó proyectos adelante con informes desfavorables de las áreas de carretera del Cabildo Insular de Tenerife. Y creemos que eso no puede pasar. Que si hay soluciones, tienen que ser soluciones que vayan consensuadas con los gobiernos, tanto insulares como municipales. Y por eso, una de las cuestiones que hemos abordado es el diálogo. Y por eso hemos trabajado con el Gobierno de Canarias que la relación con respecto al tercer carril del norte, que como ustedes saben, tuvieron muchísimas alegaciones y se sacó por el anterior gobierno en pleno, prácticamente en una jornada de reflexión, donde era prácticamente imposible hacer alegaciones por parte de los ayuntamientos, pues acompañar a los ayuntamientos, el propio Cabildo, en esa relación para que no sea una alegación lo que llegue, sino sea un diálogo fluido entre administraciones y que las infraestructuras que se hagan tengan el menor impacto posible, que siempre lo van a tener, porque indudablemente desplegar otro carril tiene impacto, pero a lo mejor no el impacto si se hubiera estado dialogando con los gobiernos municipales y el gobierno insular. Y con respecto a la variante, no la descartamos, pero sí lo que estamos haciendo es trabajar con los técnicos para que haya un consenso en la mejor solución, que es lo que queremos todos. Y que ayer hablaba con el alcalde de La Laguna. En primer lugar, La Laguna tiene una herida, que es la autopista que divide a la ciudad en dos, y creo que hay que superar esa herida y la tenemos que hacer de la mejor manera posible. No sé si será la variante, no sé si será con otros proyectos, pero indudablemente esa herida que divide en dos y que cruza la ciudad de La Laguna, tenemos que superarla. Pero tenemos que ir de la mano todas las administraciones. Y lo que nos encontramos fue un informe desfavorable.
Sí, por precisar, ¿ustedes anteponen la ampliación de la TF5 a la variante o no? ¿Por qué empezarían primero, si tuvieran poder de decisión?
Los terceros carriles, tanto en el sur como en el norte. Sin lugar a dudas. Y la apuesta por el transporte público. Porque si algo dije desde el primer momento, como candidata a presidenta y ahora como presidenta, es que ninguna carretera, ninguna infraestructura va a solucionar los problemas de movilidad si no se aplican políticas decididas, que son un desafío, pero decididas en materia de movilidad. Y en 90 días, y lo afirmo, en 90 días hemos hecho más que el anterior gobierno en 4 años. Y nos equivocaremos. Y yo estoy dispuesta a equivocarme. A equivocarme y corregir. A equivocarnos y corregir. A aprender. Pero nunca a quedarnos de brazos cruzados. Porque al final eso lastra la economía, la salud de los tinerfeños. Perdona, porque si no, no te oyen en el streaming.
Que precisamente en relación con esa apuesta por el transporte público, mencionó que había notado un movimiento, un traspase del transporte privado al público, y era un poco para saber si tenía algún dato al respecto.
Tenemos los datos del número de usuarios, pero el transporte privado, ¿cómo se distribuye en este momento los hábitos para la movilidad en la isla de Tenerife? Sigue siendo un reto. En este momento, tan solo el 6% de los usuarios, perdón, voy a corregir, en el año 2021, tan solo el 6% de las personas que se movían en la isla de Tenerife lo hacían en transporte público. El 80% y pico lo hacía en transporte privado y no veía el transporte público como una alternativa. Había más usuarios en el tranvía, por eso la determinación de seguir con la implantación del transporte guiado en la isla de Tenerife. Para el año 2024 tenemos la determinación de ampliar hasta el Muñeco de Nieve, tenemos la determinación de seguir ampliando en La Laguna hasta llegar a Tacoronte y también probablemente tenemos la ambición, esto es la ambición, de poder llegar también hasta Añaza. Serían 3 líneas que podrían ampliarse y que algunas ya están muy maduras y que podemos abordar ya el año que viene, como es hasta el Muñeco de Nieve, que nos coge una parte importante de la población, Estuve hablando ayer con el alcalde de La Laguna de la mejor emplazamiento, de las decisiones que habría que tomar para ampliar el tranvía hasta Tacoronte y poder captar así una afluencia muy importante de trasvase de vehículo privado a transporte público. El reto está, yo siempre me lanzo con números, me pongo retos, porque si no, no lo podemos medir. El reto es pasar del 6% actual a que dentro de 4 años estemos en un 15%, entre un 15 y un 20%, que es lo que hay normalmente en las áreas grandes conurbaciones metropolitanas. Y eso significaría un gran alivio, aparte de otras decisiones que se están tomando y que estamos tomando con el Servicio Canario de Salud, de descentralizar no solamente la parte administrativa, sino también las pruebas diagnósticas, los tratamientos oncológicos, etc.
Pero desde que decidieron aumentar la gratuidad, ¿desde ese momento han notado pues un aumento de bonos? ¿En qué sentido?
Absolutamente, sí, sí. Yo no sé si tengo el dato específico, pero te lo daría ahora mismo para darte con precisión el incremento de usuarios que se ha producido a partir de la gratuidad. Y de hecho, en la propia Comisión Europea, la Unión Europea, está ya valorando que para el año 2024, no sé si lo harán para el 2024, ampliar y que sea una política activa la gratuidad del transporte público en toda la Unión Europea.
Rosa, una cuestión. Usted ha dicho que el gobierno es sólido, pero a mí me llama la atención que no esté aquí el vicepresidente del Cabildo, es un acuerdo de gobierno con Coalición Canaria del Partido Popular. El pacto de gobierno goza de buena salud, etcétera. ¿Por qué motivo no hay una explicación también, a lo mejor, por parte de la vicepresidencia de esos 100 días de gobierno?
La verdad que reconocemos que hoy teníamos, bueno, la verdad que las agendas van como motos y teníamos un consejo de gobierno y tenía un compromiso que además está con el otro vicepresidente, con José Miguel Ruano, y le era imposible estar. Y bueno, pensábamos que si no podían estar ninguno de los dos vicepresidentes, era extraño explicar que estuvieran el resto de consejeros. Así que, bueno, los disculpamos.